Dios Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Dice Jesús, no junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roben. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Palabra del Señor. Quiero tocar el tema de Adviento y darles varias pautas como ustedes pueden vivir un Adviento muy fructífero. Trayendo la memoria el símbolo que tenemos en la Iglesia de la Corona de Adviento. Símbolo que nosotros hemos bendecido el sábado por la noche. Y deberían tener ustedes en sus casas en estas 3 semanas que nos quedan. Corona de Adviento, el círculo simboliza Dios es eterno, porque el círculo no tiene principio, no tiene fin. Color verde es color de esperanza. Somos un pueblo de esperanza. A pesar de los problemas, sabemos que Dios es más fuerte. Velas. La vela simboliza a Jesús, quien había dicho, yo soy la luz del mundo. Velas ponemos también cuando celebramos cumpleaños. El cumpleaños más importante es el cumpleaños de Jesús. 4 velas, porque 4 domingos en el tiempo de Adviento. 4 domingos. 2 colores distintos. Morado, color de penitencia. Y luego rosa, es color de alegría. Muy conveniente tener esta corona de Adviento en sus hogares también en este tiempo de Adviento. Y eso da un clima espiritual. Para que ustedes y sus hijos tengan una visión más espiritual de la realidad de Adviento. Hoy le voy a dar 10 consejos para poder vivir un Adviento muy fructífero. El primer consejo es vivir este Adviento como si fuera el último Adviento de tu vida. Con generosidad, con entrega, con confianza en Dios. Dígame de vivir este Adviento como si fuera el último. La realidad es que nosotros no sabemos ni el día ni la hora que vamos a morir. Esos son los evangelios que escuchamos 2 semanas antes de Adviento. Jesús dice, velar y rezar para no caer en la tentación. Porque el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Que vivir este Adviento como un regalo de Dios, vivirla como si fuera el último en su vida. Que número 2 es... Número 2 es el valor del silencio. el valor y silencio. Por supuesto, cuando ustedes se ponen a meditar sus lecturas, deben, por supuesto, apagar radio, televisión. Tiene que apagar radio, televisión. Si no, uno pierde mucho. No podemos ser personas divididas, sino tener concentración. Entonces, el ruido daña nuestra concentración. Dos ejemplos bíblicos. Mejor, tres ejemplos bíblicos del valor del silencio. El joven Samuel en el templo escuchaba la voz de Dios. Y escuchaba a Dios hablando. Él luego dijo, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Si no tuviera silencio, el joven Samuel nunca habría escuchado la voz de Dios que le hablaba. Otro ejemplo es el profeta Elías. Llega a la montaña santa. Dios no estaba presente en el terremoto. No estaba presente en el huracán. No estaba presente en la tempestad, pero Dios estaba presente en la brisa suave. En la brisa suave. El tercer ejemplo es Jesús en sus tentaciones en el desierto. En el desierto, Jesús, claro, pasaba 40 días en silencio. Entonces, su silencio no es un silencio de cementerio. Es un silencio fértil donde vas a escuchar la voz de Dios. Y además, fuera del contexto de la meditación, es bueno saber que Dios puede hablar durante el día con inspiraciones. Es una actitud de recogimiento. Actitud de recogimiento. La canción que rezamos o cantamos La Noche Buena. Hablando del silencio. Yeah. Es la manera que ustedes llaman esta oración, canción es Noche de Paz. Pero en inglés es Silent Night. Okay. Silent Night. En inglés es un título muy diferente, ¿no? Noche de Paz, Silent Night. Son títulos completamente distintos, ¿no? Claro, cuando hay paz, muchas veces hay silencio, pero Silent Night significa en español Noche de Silencio. Noche de Silencio. El Santo Padre Benedicto XVI vino a los Estados Unidos hace 3 años y estuvo presente en la ciudad de Nueva York. En Nueva York fue a Dunwoody. Dunwoody es el seminario. Y habló con los seminaristas. Y él dijo que es difícil escuchar la voz de Dios porque estamos bombardeados de tantas voces distintas. Tantas voces distintas. Nosotros queremos escuchar la voz de Dios. En el silencio. Y otra manera para vivir en forma fructífera este Adviento es de aumentar la oración. Aumentar la oración. De ser fiel al tiempo que ustedes hacen sus lecturas. But the agregar más. Más allá de su meditación, su lectura divina, buscar otro tiempo para rezar. Tal vez oración de la mañana, tal vez rezar el ángelus tres veces, alguien viene su examen diario por la noche, si lo hace en ese tiempo. Ese debe ser un tiempo donde la oración sube. La oración sube. Y número cuatro relacionado con la oración es, hay varias formas de ayuno que uno puede hacer. Ayuno, abstenerse, pero el ayuno principal que queremos hacer es el ayuno del pecado. Okay? Si ustedes fueron a misa hoy, en la oración, la colecta, la oración que el padre había dicho al principio de la misa, dice, nos pedimos que no manchamos nuestra alma con el pecado. Porque dice la iglesia hoy. Okay? Okay. No manchar. Manchar es la palabra que utiliza la iglesia hoy. Okay. El pecado mancha nuestra alma. El pecado mancha nuestra alma. Okay. Hay una relación muy íntima entre la oración y el ayuno. El ayuno del pecado. En una palabra, para poder evitar el pecado, nosotros debemos rezar. Me gustaría leerles y hacer un comentario sobre un número del catecismo de la Iglesia Católica que alguien me mostró otro día. Y me tocó mucho a mí. Es número 2744. Que okay, este no es de su catecismo, es del catecismo universal. Okay? El catecismo universal, claro que es una explicación fabulosa sobre la doctrina católica, pero el tratado de la oración es una obra maestra. Ese número básicamente está diciendo esto. Si rezamos muy bien, ¿ok? Constantemente, con fervor, con fe, no vamos a pecar. No vamos a pecar. Que quiero ser todavía más directo. Si seguimos pecando, la razón principal es que no estamos rezando o estamos rezando mal. O no estamos rezando o estamos rezando mal. Es lo que dice el catecismo. Porque el pecado y la oración no pueden coexistir. Son dos actividades opuestas. La oración es contacto con Dios. El pecado es rechazar a Dios. Claro. Pues ese tiene que ser parte de nuestro adviento. Es queremos luchar contra el pecado y luchar. Muchas veces la falta es que no tenemos una cierta determinación para dejar el pecado. Porque la gracia de Dios es siempre sobreabundante. Pero no luchamos en forma suficiente. Voy a dar un ejemplo bíblico, luego voy a leer el comentario. Y pedirle al Señor que el Señor No se llore en este adviento de tratar de estar lejos del pecado. Okay? Ese sería el mejor ayuno que hay. El mejor ayuno es de abstenerse del pecado. Okay? Abstenerse del pecado. San Pedro, San Juan, Santiago, cayeron en el pecado porque ellos se quedaron dormidos en el huerto de los olivos. Claro. Eso es clarísimo. Mientras Jesús en desolación rezaba con todavía más fuerza, y podía tomar el cáliz y tomarlo hasta los heces y ir al Calvario. Aguantar los dolores que no podemos entender. ¿Dónde Jesús había recibido esta fuerza para ser azotado? La corona de espinas, clavos en las manos, clavos en los pies, quedarse colgado en la cruz, derramar cada gota de su sangre con la oración. Porque él luchaba en su naturaleza humana, decía, Padre, si es posible, aleja de mí ese cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue la humanidad de Cristo. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? 2744. Orar es una necesidad vital. Vital no significa secundaria. Es primordial. Primordial. Vital. Si no nos dejamos por el Espíritu, caemos en la esclavitud. Qué bien. Si no nos dejamos por el Espíritu, caemos en la esclavitud. Entonces, el Espíritu nos lleva a Jesús. Tantas esclavitudes ahorita. Estamos cerca de la Navidad. Esclavitud al alcohol es serio. Esclavitud a la pornografía es la adicción más fuerte en el país. Es una adicción, es una esclavitud. A la pornografía es muy fuerte. Y con la pornografía, por supuesto, la masturbación. Los dos van juntos, ¿no? Y luego la adicción a los casinos, que estamos al lado, ¿no? O a los caballos. Son esclavitudes. Y la razón principal de las esclavitudes es porque el corazón es hueco. El corazón es vacío. El corazón no tiene Dios. O llenamos nuestro corazón con Dios o llenamos nuestro corazón con un Dios falso. Es el uno o el otro. No hay otro camino. Llenamos el corazón con el Dios verdadero que estamos tratando de ser aquí, o llenamos nuestro corazón con uno de los mil ídolos que presenta el mundo moderno. Y ser esclavo es feo, porque estamos hechos para ser libres, la libertad de los hijos de Dios, dice San Pablo, ¿no? La libertad de los hijos de Dios. Sigo con el catecismo. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de él? Entonces, tu corazón siempre tiene que alinear el Espíritu Santo. El Evangelio de hoy, Evangelio muy bonito, donde el Evangelio es una expresión trinitaria, donde Jesús se alegra en el Espíritu Santo hoy. ¿Okay? Y alaba a Dios, diciendo, Dios Padre, te alabo, porque has revelado a los más pequeños los misterios del reino de los cielos. Jesús se exalta en el Espíritu Santo. ¿Qué sigo? Nada vale como la oración hace posible lo que es imposible. Fácil lo que es difícil. Es imposible que el hombre que ora pueda pecar. San Juan Crisóstomo. Okay. San Juan Crisóstomo. Okay. Boca de oro. Entonces él dice que es imposible. Es imposible orar bien y pecar al mismo tiempo. Y hay una frase más que termina este número, 2744, que es una de las frases más famosas en todo el catecismo, de Santo Afonso Ligorio, donde dice: aquel que reza, aquel que ora, se salva. Aquel que no ora, se condena. Santo Afonso María Liguori. Pues en este tiempo de Adviento es un tiempo para examinar un poco más nuestras vidas. Examinar nuestras vidas. Para ver por qué caigo en pecado, cuándo caigo en pecado, dónde caigo en pecado, cuál es el antecedente del pecado. Yo sé que este tema no es muy apetitoso, pero dice Teresa de Ávila, nuestro pan de cada día es que somos pecadores, ¿no? Teresa de Ávila, el pan de cada día somos pecadores. Entonces, la razón por la cual el sacerdote lleva morado, tenemos morado en las velas, es la realidad de la lucha que debemos hacer constantemente contra el pecado. Entonces, trata en este tiempo de rezar más, pero rezar con mayor fervor. Okay? Que podemos estar ya rezando, pero medio dormido, ¿no? Bostezando, ¿no? Mirando el reloj, ¿no? En una palabra, pedir que tengamos un adviento con fuego. Okay? Híjole, ¿cómo uno puede leer la vida de San Francisco de San Francisco Javier? Uno termina quemado. Híjole, trabajando todo el día y toda la noche está de rodillas frente al Santísimo y tenía que sacar su camisa porque el fuego en su corazón lo quemaba y tenía que abrir las ventanas, ¿no? Y murió 10 años más joven que yo, ¿no? ¡Qué fuego!, ¿no? Estaba mirando fotos y él ayer del internet escribía un artículo sobre San Francisco de Javier. Si ve un corazón en fuego que está brotando, porque rezaba con fervor. Nos falta fervor. Estamos un poco dormidos todavía, ¿no? Estamos un poco dormidos, ¿no? Pero hay 3 semanas para despertar, ¿no? Y quien nos despierta es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con esos gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Yo pienso que muy pocos de ustedes que antes de rezar van al Espíritu Santo y le piden: Espíritu Santo, dame mucho fervor en esta hora. Muchos de nosotros, Espíritu Santo, dame la gracia para aguantar ese tiempo, ¿no? Poco triste, ¿no? Pero hay que decir la verdad de dónde estamos, ¿no? Pero pedirle que tengamos realmente un encuentro donde el Espíritu Santo está quemando en nuestros corazones, me decían los discípulos de Emaús, ¿no es cierto que nuestros corazones quemaban por dentro mientras que él nos explicaba la palabra de Dios? ¿Qué pasaba con San Felipe Neri, no? Después de venir el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo lo quemaba tanto y él decía, basta, Señor, si no, yo me muero. Igual Francisco Javier dijo lo mismo. Entonces nos falta fuego. Nos falta pasión. Entonces la manera para sofocar el pecado es una oración, pero una oración ferviente. Una oración ferviente, ¿ok? ¿Amén?
Amén.
Fuego. En el tiempo de Adviento no es un tiempo tan fuerte de penitencia como la cuaresma. Pero sería bueno buscar maneras, aunque se fueran pequeñas, para hacer sacrificios. Sacrificios. Negarse algo. Decir no a nuestros gustitos. A nuestros caprichos, nuestros gustos. No podemos negar la realidad que los santos han hecho maravillas. Pero yo, estudiando los santos, tal vez más que ustedes, he notado varias calidades de los santos. Se lo voy a decir. No podemos encontrar un santo que no tenía una vida de oración profunda. No podemos. Y si tú quieres ser, si tienes un día, una vida apostólica floreciente, o mañana tú tienes una vida muy llena, rezar doble. ¿Okay? Rezar doble. Padre, como yo no tengo tiempo, buscar el tiempo. Pero padre, estoy demasiado ocupado. No, pero buscar el tiempo. Y vas a ver, si tú dedicas tiempo a Dios, vas a hacer el trabajo bien y con mayor suavidad. Pero al tratar de hacer tu vida activa sin Dios, vas a estallar. Una vez había un sacerdote que estaba con Madre Teresa en el carro. Era un padre bastante famoso y muy ocupado. Y él dijo a la Madre Teresa de Calcuta, Madre, yo estoy haciendo tal cosa. Y Madre escuchaba con mucha atención. Y dijo, resulta que no tengo tiempo para rezar. Y la Madre Teresa dijo, Padre, ¿usted dijo que no tiene tiempo para rezar? Sí, soy muy famoso, tengo muchas actividades, tengo mis libros, mis actividades, mis conferencias. ¿Usted entiende, Madre, que yo soy una persona muy ocupada? Y diga, usted tiene que dejar algo. Tiene que dejar algo para rezar. Si tú dices que tú eres demasiado activo, tiene una falla de prioridades. Falla de prioridades, ¿no? Yo noté en mi vida, el día sábado, tenía misa tarde, tenía misa a las 6:30 de la mañana. Hey, simplemente tenía que levantarme más temprano. Dormir un poco menos, ¿no? somos adultos, ¿no? Sabemos qué significa time management, ¿no? Well, no speak English, pardon, okay? Yo vengo de una familia de negociantes muy exitosos. Es time management, lo que dicen, ¿no? Saber manejar bien el tiempo, ¿no?
Administrar el tiempo.
Sí. Pues es saber leer un reloj, ¿no? Pero nunca, nunca poner la oración por último. Dar prioridad a la oración. Prioridad. Okay, penitencias. Okay, esas son las cualidades que yo veo en los santos. Rezan doble o triple de lo que nosotros hacemos, okay? Doble o triple, ¿no? Rezan mucho. Duermen menos. Y comen menos, okay? Yeah. Eso es cierto, ¿no? Rezan mucho, no son muy adictos a dormir mucho, no son personas gulosas comiendo mucho, comen con moderación, con personas que tienen pueden dejar esto por algo más sublime. Y trabajan fuerte. Trabajan fuerte. Y tienen muchas cruces. Siempre son alegres. Santo. Trata de ver tu vida. Qué vergüenza, ¿no? Qué da vergüenza, ¿no? No caigan en depresión, ¿ok? Pero nosotros tenemos que tratar de ver los santos como nuestros modelos, ¿no es cierto? Personas que rezan doble nosotros. Por supuesto, ¿no? Porque esos son santos, ¿no? Y ellos saben que la vida es muy corta, que no hay tiempo para perder. Esa filosofía de la mañana. Mañana, 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 mañana. Los santos no dicen esto. Y ellos hacen, viven una vida penitencial. Entonces, respecto a la penitencia, le voy a dar cosas concretas que pueden hacer. Cinco sugerencias y hay mil actividades, sacrificios que uno puede hacer, mil. Pero le voy a dar algunas. Y vean la penitencia, sacrificio, no como masoquismo. ¿Sabe qué es masoquismo? Masoquismo es sufrir solamente para sufrir. No, eso no vale nada. No vale nada, ¿no? Uno sufre por Cristo. Uno sufre para salvar a los pecadores. Uno sufre para reparar por nuestros pecados. Tiene un motivo sobrenatural. No natural, sobrenatural. Por ejemplo, hay una diferencia muy grande entre una dieta y un ayuno, ¿no? Dieta y ayuno son dos cosas muy distintas. El acto exterior es lo mismo. El acto exterior es lo mismo. ¿Qué? De tal vez comer menos. Pero la intención es muy diferente. Un muchacho que podría ser una dieta y la razón es pura vanidad, ¿no? Para tener la línea más, la silueta más esbelta, ¿no? Para que vayan caminando y que los muchachos le dan miradas románticas, ¿no? ¿Okay? Silbando. ¿Okay? Entonces, la razón es la razón pecaminosa que se llama la vanidad, ¿no? Entonces, esto y el ayuno de un monje del desierto es muy diferente. ¿Por qué lo hace? Para imitar a Cristo. Para dominar la carne. Para salvar a los pecadores. Para salvar sus familiares que están muy lejos de Dios. Entonces, El exterior es lo mismo, pero el corazón muy diferente. Entonces, una manera para hacer sacrificio es algo que uno puede, renunciar a la mesa. Todo el mundo le gusta comer, seguramente, ¿no? Todo el mundo le gusta comer. Renunciar algo a la mesa. ¿Qué te gusta? Bueno, dice pan, cada uno puede escoger una cosa que puede renunciar al Señor. Recuerdo una vez estuve con mis hermanos a la mesa, fue antes de la cuaresma, mis padres han dicho, ustedes hijos tienen que renunciar algo. Somos 9 en la familia grande, ¿no? Tienen que renunciar algo por la cuaresma. Y uno de mis hermanos ha dicho, mami, papi, yo voy a renunciar una cosa y voy a ser muy fiel los 40 días. Mi hermano se llama Cristóbal, ¿no? Y mis padres han dicho, muy bien, Chris, fue siempre la beca negra de la familia, ¿no? Y yo voy a renunciar una cosa, pero voy a ser muy fiel. ¿Qué? Él dice, voy a renunciar a la escuela. Eso no se puede, ¿no? Entonces, a la mesa, de renunciar a algo que te gusta a comer y o tomar, pero otra vez, motivo sobrenatural. Vaciarse a sí mismo para que Dios pueda entrar. Otro podría ser penitencia. Tal vez de no mirar un programa de televisión que te gusta. Eso puede ser el ayuno de los ojos. El ayuno de los ojos. Otra penitencia relacionada con lo que hemos dicho es si estás cortando el tiempo de la oración. En lugar de hacer tu hora, estás haciendo 45 minutos, ok, hacer la hora. Sí. Hacer la hora. Otra penitencia podría ser hacer el Via Crucis. También se puede hacer en el tiempo de Adviento, no está prohibido. Jesús constantemente estaba haciendo Santa Faustina cada día de ser el Via Crucis. Cada día. Y otra podría ser durante las 3 semanas, porque 3 semanas de hoy es la Navidad. Okay? 20 días es la Noche Buena. Entonces, ese es un Adviento muy corto. El año pasado fue 4 semanas, ese año es 2 semanas y 3 semanas y 2 días. Es muy corta, porque cayó la Navidad un domingo el año pasado. Cuando cae el día domingo son 4 semanas totales. En ese tiempo de 3 semanas sin quejarse. Sin quejarse. Es un ayuno, ¿no? En una palabras más edificantes que palabras ásperas o cortantes o sarcásticas o palabras que van a terminar dañando. Dañando. Y si les gusta modelos para imitar, podrían tomar mis 3 niños favoritos. Mis 3 niños favoritos se llaman Jacinta, Francisco y Lucía. Son mis favoritos, ¿no? Yo amo a esos niños, ¿no? son los niños de Fátima. Uno lee la vida después de la visión del infierno y sí, da vergüenza de ver lo que han hecho, ¿no? Son niños inalfabetos que no sabían leer, pastorcitos de los campos, y especialmente Jacinta. Jacinta que decidió de no comer las uvas que le gustaba, renunciaba a su baile, era una niña muy, muy, digamos así, expansiva, muy alegre, muy extrovertida, muy sociable, ¿no? Ha dicho, bueno, no voy a tomar mis uvas, no voy a bailar para salvar las almas. Voy a poner una soga que raspaba su cuerpecito, porque quería sufrir un poco para salvar las almas. Daba su lonche a los niños más pobres cuando iba al campo. Una vez estaba muriéndose de sed en julio, un verano aplastante, húmedo, y Lucía le traía un cántaro de agua, ¿no? Échala en el suelo, quiere aguantar el dolor de la sed. La niña tenía 9 años. Por eso se llama Beata ahorita. Una de las Beatas más jóvenes en la iglesia, Beata. Y su hermanito Francisco, igual. Entonces, si puede, como dice Santa Faustina, si puede medir el amor, si puede medir el amor, el termómetro es nuestro deseo para sufrir por Cristo. Sé que no quieren escucharlo, pero es teología ascética clásica. No podemos renunciar a la cruz. Y al decir no a mí mismo, yo digo sí a Dios. Dado que en este país no estamos acostumbrados, en este país, de hacer penitencia, vivimos en una sociedad muy sensual, okay? Muy materialista. Si no estamos acostumbrados, okay, he dado varias sugerencias. Empezar con poco. Ustedes tienen hijos y nietos. ¿No? De ir acostumbrando a sus hijos de hacer pequeños sacrificios. ¿Y cuál es la razón por la cual muchos jóvenes adolescentes caen en vicios? Muchos adolescentes hoy día ya son esclavos, ¿no? Esclavos porque los papás no les infundieron ni el espíritu de oración ni el espíritu de sacrificio. Es la razón. Ni el espíritu de oración y tampoco el espíritu de sacrificio. Ese tema es un tema muy raro. Pocas veces se escucha el valor de la vida ascética, de la vida de renuncia, de decir no a mis caprichos. El cura de Ars dijo que el ayuno es difícil solamente al principio, después se hace costumbre. El cura de Ars, ¿no? Que yo admiro mucho, ¿no? Es al principio es difícil. Es como me acuerdo, es un poco como cross country. ¿Sabes qué es cross country? Cross country? Sí, me acuerdo, tenía la edad de él la primera vez. Corriendo 4 millas, hey, cuando caí en la cama sentía que iba a morir, ¿no? Me levanté con rigor mortis, ¿no? Y después de una semana, hey, ya podía correr 4 o 5 millas, ¿no? O tirar la pelota de béisbol, uno hace por 4 días, uy, híjole, ¿dónde está el hielo? Después uno se acostumbra, No es tan difícil. Por eso Santo Ignacio dice, debemos hacer ejercicios espirituales. Ejercicios espirituales para fortalecer nuestro espíritu. Y de empezar con cosas chiquitas. A levantar pesos. Va a empezar a levantar 200 kilos, Yolanda, todavía no. Okay. Empezar con 2 kilos, ¿no? Después 3 kilos, después 5 kilos, ¿no? Después uno llega a 10 kilos. Eso sería lo que los entrenadores de pesos hacen. Uno tiene que ir agregando poco a poco. Y no termina con una hernia, ¿no? Con una hernia, ¿no? O aplastada, ¿no? Entonces, ese número, yo sé que no es un número muy apetitoso decir la penitencia, pero hay que decirlo. Ok, número 6, bueno, ustedes pueden contar la manera que les gusta contar, ¿no? Pero el número 6 para mí es, estamos hablando hoy, dando 10 consejos sobre cómo podemos vivir el adviento más fructífero de nuestra vida. Y es de participar en la Santa Misa. Participar en la Santa Misa. Pero con mayor concentración, con mayor entrega. Que le voy a decir algo, es algo chiquito, pero podría ser un cambio enorme en tu vida. Que yo veo varias personas aquí que vienen a misa entre semana, okay? Que vienen a misa diariamente, okay? ¿Cuándo viene misa diariamente aquí? Bueno, es la mitad. Los otros que no vienen a misa diarias, a ver si ustedes pueden en estas 3 semanas.
Pero vamos a nuestra parroquia.
No, cualquier parroquia, ¿no? Ajá. Que no sea testigo de Jehová ni mormón, ¿no? Que sea en la iglesia católica, vayan allá. Pero, sí. Pero, Traten de prepararse un poco mejor. Y eso sería de venir a lo mejor 5, 7, 8 minutos más temprano. Y le voy a decir lo que yo hago muchas veces. Okay? La misa, yo trato en la Santa Misa, en la misa pongo todas las personas que yo conocí 24 horas antes de la misa. Y muchas veces son cientos de personas, porque como sacerdote tengo contacto con mucha gente, ¿no? Y pongo los 24 horas de las personas que voy a ver después de la misa. Okay? Entonces estoy poniendo sobre el altar las personas del pasado, las personas del futuro, y todo sobre el altar. Y la intención son dos. La santificación y la salvación de esas personas. ¿Qué tal? ¿Me gusta? Entonces, las personas que he visto el día lunes. La persona que voy a ver martes por la noche y miércoles. Estoy depositándolos sobre el altar. Y si cuando levanto el cáliz, levanto la hostia, estoy levantando ustedes a Dios Padre. Para que Dios haga caer una lluvia de bendiciones espirituales sobre las almas. Yo creo que es tal vez la falla mayor de los católicos que no aprovechan de hacer esto. no es tan complicado. Por eso ese milagro, el gran milagro, ya salió en inglés, ¿no? El gran milagro es una película tan hermosa porque enseña cómo vivir la misa. Cómo participar en la misa. Cómo amar la misa. Cómo apreciar la misa. Cómo sacar el provecho de la Santa Misa. Cómo ofrecerse en la misa. Cómo poner en manos del ángel de la guarda nuestra intención y el ángel de la guarda sube y lleva esa intención al trono del Altísimo. Ah, esa película me hizo llorar. No soy muy llorón tampoco, ¿no? No soy sentimental, ¿no? Pero a mí me conmovió muchísimo. Y fue una pequeña regañada porque hasta sacerdotes a veces podemos ir olvidándonos del valor de la Santa Misa. Del valor de la Santa Misa. Le voy a ser muy personal. Lo que a mí me duele casi más en toda mi vida. Cada uno tiene su punto débil. Pero se lo digo a mí. Una persona indiferente frente a la Santa Misa mata para escobita. Me mata. Lo que me duele más. ¿Sabe por qué? Porque yo amo a Jesús. La persona que tiene una actitud arrogante, indiferente, de apatía, de mediocridad frente a Jesús. Yeah. Ojalá que un día ustedes van a entender esto. Un día lo van a entender. Porque realmente el corazón de tu vida tiene que ser Jesús. Jesús está presente en la misa. Y a veces pienso que estamos tratando de llegar a la santidad, pero estamos dando rodeos. Estamos dando rodeos. ¿Qué es el corazón de la fe católica? Es la misa, la consagración, la santa comunión. Y cuando digo corazón, no estoy hablando en forma metafórica, estoy hablando en forma real. Que la hostia es el corazón de Jesús. Y de tomarla a la ligera. Leyendo Santa Faustina, hay un número donde Jesús dice a Santa Faustina, hay gente que va y me toma como si fuera un objeto material. Mejor que no comulgara. Dijo Jesús a Santa Faustina. Y no es que van en pecado mortal, pero van con una actitud, ¿qué me importa? Y voy a dar un ejemplo. Un muchacho es adolescente de 17, 18 años que van con su celular texteando, ¿ok? Durante la misa, ¿no? ¿Ok? Lo que van a comulgar es esto. Lo que corta el corazón de Jesús. Lo que corta el corazón de Jesús. En una palabra, no hay pasión. Son personas que tienen un corazón de cenizas. ¿Sabe que son cenizas, no? Una pila de cenizas en sus corazones. No es el corazón ardiente de Francisco Javier, ¿no? O de Felipe Neri. O Santo Domingo Savio, ¿no? ¿Sabe que Santo Ignacio de Loyola fue ordenado sacerdote? Era ya 30 y pico de años. ¿Saben que él no celebró la primera misa hasta un año después de ser ordenado? ¿Sabían esto? Y la razón es que quería prepararse un año para la primera misa. Si ustedes saben usar la computadora, pongan Santa Ignacia Loyola Images y van a ver Santa Ignacia vestido en la casulla. Lo ven con el libro de la sacristía, pero muchas veces lo ven vestido como sacerdote celebrando la misa, porque para él la misa era tan importante. tan importante. Pero si quieren celebrar la Navidad, cada día puede ser la Navidad. Cada día puede ser la Navidad, porque la Navidad es el nacimiento de Jesús. Jesús nace en mis manos para poder nacer en tu corazón. Belén no es tan lejos, porque Belén es tu corazón. Belén significa casa de pan. Casa de pan. Tu corazón es en Belén, un tabernáculo, un sagrario. Esta es la manera mejor para prepararse para la Navidad, es ir mejorando nuestro amor por la Santa Misa. Amén.
Amén.
Hermanos, para mí es mi tema favorito. Si yo tuviera que platicar sobre la Misa y la Eucaristía, yo pienso que yo podría cada domingo, todos los domingos del año, dar una prédica sobre la Eucaristía y una prédica muy distinta cada domingo. Porque la Misa de la Eucaristía tiene tantas facetas. Es como un diamante expuesto al sol, donde brota del diamante un arco iris hermoso. Así Cristo sacramentado es el diamante más precioso que hay en el universo. Ojalá si pudiéramos entender esto. Que va a venir el día del juicio por cada persona aquí rápido, porque la vida es corta. Para mí, para ustedes también. Va a venir el día del juicio rápido. Una de las preguntas que Jesús te va a hacer a ustedes, a mí, tal vez la primera pregunta que Jesús va a hacer. ¿Quieren saberlo ustedes?
Sí.
¿Ok? Y probablemente porque se lo digo ahorita, Jesús me va a hacer caso. Yo lo creo, no soy arrogante, sino estoy apoyando un señor de la iglesia. Es, tú te vas frente a Jesús, Jesús te va a preguntar, ok, tú escuchaste muchas prédicas en San Pedro Chanel sobre la Eucaristía, la Misa, la Santa Comunión, el Gran Milagro, Imitación de Cristo, Santa Faustina, todo eso lo que había dicho Padre Escobita, los otros padres. Tú, Jesús mirándote fijamente en los ojos. Tú, ¿cómo me recibías en la Santa Comunión? Esa va a ser una de las primeras preguntas que Jesús te va a hacer en el día de juicio. ¿Cómo vas a contestar? ¿Cómo vas a contestar? Yo creo que empezando mañana, cada uno va poco más reverencia, poco más atención, un poco más participación, un poco más entrega. ¿Eh? Y piden por mí porque él me va a hacer la misma pregunta. Ustedes son personas tal vez muy santas, pero yo tengo miedo del día del juicio para mí, tengo miedo. Ustedes son muy seguros, ustedes, con su santidad y todo, ¿no? Tengo miedo. Pero ese miedo es bueno, yo pienso, es temor de Dios. Ese temor no es un miedo esclavizante, es un miedo que dice, hey, Escobita, muévete más. Muévete. Tiene que llegar a mayor profundidad. Gracias, Jesús, por tratar. Ayúdame. Ustedes piden por mí. Estamos hablando sobre cómo prepararnos para la Navidad y la Navidad eterna en el cielo. Porque en el tiempo de Adviento hay tres venidas. La venida en la encarnación, la venida mística mediante los sacramentos y la venida al fin del mundo. Y la venida fin del mundo también refiere a la venida a mi fin del mundo, mi muerte. ¿Sabe? A mí no me preocupo tanto el fin del mundo. Vi una persona que estaba hablándome, va a venir el fin del mundo, estoy leyendo sobre esto. A mí no me preocupo tanto el fin del mundo, a mí me preocupo el fin de mi vida. Porque es muy probable que va a venir el fin de mi mundo, mi muerte, antes del fin del mundo. ¿Por qué tengo que preocuparme del fin del mundo? Yo tengo que preocuparme el día, la hora, el momento, el segundo que Dios me va a llamar. Fin del mundo. Los jóvenes, ¿va a venir el fin del mundo? Sí. Cuando Dios quiere, Jesús dice, Él no sabe. Eso le toca a Dios Padre, ¿no? Pero prepararnos por nuestro fin. Nuestro juicio. Pero vivir este adviento bien, estamos en el año de la fe. Este día es un día muy importante, estamos en el año de la fe, estamos en medio de dos novenas. La novena de la Purísima y la novena de la Virgen de Guadalupe, ahorita. ¿Se dan cuenta? En medio de dos novenas. De la Purísima, la Inmaculada Concepción y de la Virgen de Guadalupe. Ojalá que podamos enamorarnos con Jesús sacramentado. Yo veo misas entre semana, y para mí, ves la gente dice, oh padre, San Pedro Schnell, viene mucha gente. Viene muy poca gente. Esta iglesia, cada misa debería ser llenísima. Cada misa entre semana también. Hermanos, manos a la obra. Manos a la obra. Y yo pienso que ustedes que están recibiendo tanto deberían llevar una persona a la iglesia cada mes en este año de fe. Jesús te va a decir dónde están sus hijos. ¿Dónde están sus hijos? Cada mes ustedes atraen otra persona más que venga al grupo, que venga a misa en tu semana. Papa insiste sobre este fuego misionero de San Francisco Javier. Si amamos a Dios, deberíamos amar lo que Dios ama. ¿Qué ama a Dios? Las almas. La salvación de las almas es lo que Dios ama más. ¿Amén? Sí. Amamos las almas. ¿Qué otra manera para vivir el Adviento? Que voy a dar, esto es importante, referente al tiempo litúrgico, es de realmente amar mucho a María. Amar mucho a María. Imitar sus virtudes, rezarle, promover su devoción, y por qué no decirlo, rezar la oración que le gusta más, el Santo Rosario. ¿Sabe lo que hizo Santa Faustina en preparación para la Inmaculada Concepción? Ella, por 9 días, hizo una novena y rezó 9,000 Ave Marías. Santa Faustina rezó 9,000 Ave Marías en 9 días. Ustedes no son buenos en matemáticas, pero sí lo digo, ¿ok? Es 1,000 cada día. Novena significa 9, ¿ok? Entonces, cada día, por 9 días, ella rezaba 1,000 Ave Marías. Y la Virgen María quiso que lo hiciera. Cada Ave María fue un acto de amor por María. Y el corazón de María palpitaba de alegría. Ok, me gustaría hablar más de María por falta de tiempo. Otro es una buena confesión, limpiar el establo de su alma. Sacar la mugre. Matar las cucarachas. ¿Otro? Y si hay ahorita alguien en la familia con quien tienes enemistad, hagan las paces. Si hay una persona en tu familia con quien tienes resentimiento, hagan las paces. Y uno más es ayudar a los pobres. Ayudar a los pobres. Cada uno puede preguntarse cuál manera específica yo puedo dar la mano a una persona pobre. Aquí en la parroquia tenemos la canasta de Navidad, donde cada semana antes de la Navidad vamos a dar como 300 canastas de comida, pollo, arroz, juguetes a las familias más pobres en la parroquia. Es nuestra manera para mostrar nuestro amor, cariño por los pobres. Y cuando lo hacemos a los pobres, lo hacemos a Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Les sirvió estos 10 consejos?
Sí,
si viven esto, va a ser la Navidad mejor en nuestras vidas. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.